UCB Radio y Radisson Blu Aqua Concon presentan La Aventura de Conversar, un espacio de música, conversación, café y algo más, con Marco Peña y sus invitados.
Hola amigas, amigos, un placer saludarlos. Hoy para nosotros es un día muy especial. Es la primera edición de un ciclo de programas que pretendemos sean de su agrado. Es un programa que hemos llamado La Aventura de Conversar. Estaremos cada sábado de 11 a 12 horas en el 103.5 FM para nuestra querida región de Valparaíso y también en nuestra señal online que usted ubica en el sitio ucbradio.cl, desde ahí para todo el mundo. El nombre del programa se refiere justamente a lo intrigante o desafiante que puede llegar a ser una conversación, una buena tertulia, una conversación. Sabemos siempre cómo comienza, pero no sabemos hacia dónde nos puede llevar. Acá todo puede pasar en una conversación. Por eso siempre decimos que conversar es una aventura. Así y el valor agregado para esta tertulia es que este programa se emite desde un lugar maravilloso, desde el Radisson Blu Aqua Concon, un lugar que invitamos a conocer por su vista, por su arquitectura, por el paisaje, por la inmensidad del mar que lo tenemos acá al frente, por la gastronomía también, por tantas cosas. Un privilegio hacer este programa desde acá. Y también es un privilegio tener como productor y sonidista a mi amigo personal, el señor David Cifuentes, quien hace posible acá el mejor sonido, y sin él les aclaro que ni una posibilidad de hacer este programa. Es el hombre importante acá. Bueno, vamos a lo que nos convoca. En nuestra primera edición quisimos invitar a un hombre de la casa, a un hombre de la zona, que es un artista, es un músico, es un compositor, a quien agradecemos desde ya que haya aceptado nuestra invitación para partir nuestro ciclo de programa. Siempre el primer programa tiene un valor agregado, tiene una importancia y es el que más queda en el recuerdo también. Y por eso hemos decidido, con un hombre de la casa, me refiero al señor Pancho Puelma. Bienvenido, Pancho, a esta aventura de conversar.
¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal, queridos, queridas? Marquito, encantado de estar aquí, pues.
Oye, te agradecemos
inaugurando
muchísimo
este programa y sí, desde aquí todavía maravilloso. Bueno, yo soy, como tú lo dijiste, como de la casa aquí. Yo estoy tocando aquí desde los comienzos de este hotel, hace mucho tiempo, cuando recién se inauguró. Y bueno, he tenido algunas lagunas por ahí entre medio, pero estoy aquí todos los días viernes cantando, amenizando el bar ahí.
Sí, porque
donde se arma un ambiente súper rico.
Sí, venir a tomarse una copita o un café en un bar con Pancho Puelma al piano, créanme que es una experiencia maravillosa.
Sí, tal,
es
muy bonito.
Pancho, retrocedamos. Tú eres de la zona, eres de Viña del Mar específicamente, ¿no?
Así es. Bueno, yo nací en Concón, aquí.
Ah, o sea, tremendamente de la zona.
Tremendamente de la zona, sí. Viví hasta como los 10 años aquí en Concón. Y luego nos cambiamos a Viña, mi familia, ¿no es cierto? Nosotros éramos 5 hermanos. Uh-huh. Mi papá trabajaba en la refinería de petróleo aquí en la NAP.
Sí.
Y bueno, aquí estudié en el colegio.
¿Estudiaste en el colegio alemán?
En el colegio alemán,
sí. Perfecto.
Ya. Y en el conservatorio empecé mis clases de piano,
pero
de
ahí,
música.
Ahí te quiero llevar, pero antes de entrar al tema del piano, posteriormente tú estudiaste arquitectura, ¿no?
Claro, saliendo del colegio entré a estudiar arquitectura.
¿En la Católica?
En la Católica.
¿De Valparaíso?
De Valparaíso.
Dime si te tocó dar esa prueba, que es una prueba muy especial, que te lo digo porque yo la di y fue frustrante para mí. Claro. Primero es una prueba de conocimiento básico, después de dibujo y después una entrevista. Que una entrevista era muy rara, y seguramente yo respondí algo que para todo el mundo le pareció nada que ver y quedé fuera. Tú diste esa prueba entonces.
Claro.
Y te fue bien.
Me fue bien. Fíjate que, bueno, estaban ahí todos estos señores, el Tata Cruz, Alfredo Bellón,
exactamente,
estaba,
sí.
David Yoli, estaba
Purcell,
Juan Mastrantonio, qué sé yo, los profes de la época, ¿no? Y nada, pues ellos tenían en su mano un... Uh-huh. Parece que era mi cartola de postulación.
Yeah. ¿Ya?
Entonces yo postulaba en primer lugar a la Católica del Paraíso, uh-huh, Arquitectura, pero de ahí para abajo venían puras músicas.
Ah, mira.
Música en la Católica, música en la Chile en ese tiempo, que era el Paraíso de ahora, qué sé yo. Entonces les llamó la atención. ¿Y tú por qué me hice esta postulación arquitectura y después pura música? Bueno, dije, yo toco piano, compongo, estudio desde chico. Ah, sí, ¿y qué tipo? Bueno, yo estudio música clásica, música docta. Y por supuesto que me gusta, por ahí cuando tenía 14 años les explicaba yo, pues, ¿sí? Me empezaron a gustar las guitarras eléctricas, los sintetizadores, las baterías, y empecé a componer mis propias cosas. Ah, pero música docta, mira, y me miraban así. A ver, ¿tú podrías cantarnos algo de Bach?
No te puedo creer.
¿Cantar Bach?
Po. ¿Cantar Bach? Eso claro. Ya es raro.
Es raro, le dije yo, porque, bueno, Bach se caracteriza por partir con un motivo musical, ¿no es cierto? Y empiezan a entrar voces por todos lados y se empiezan a mezclar y se arman las fugas, los preludios, bueno, todo. Y... bueno, igual les canto algo. Tam 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 tam. Entra la otra voz. Pa 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 pa. A ver, ¿qué?
Pero claramente era una entrevista muy rara, muy extraña. O sea,
claro,
no era convencional. O sea, no buscaban personajes convencionales. Eso es la Universidad
sí.
Católica.
Sí.
Oye, tú eliges el piano. ¿Desde qué edad eliges el piano?
Empecé a estudiar a los 8 años.
Ya.
Pero porque mi papá era un conocedor y fanático. Apasionado por la música clásica.
Claro, porque uno se pregunta por qué el piano, digamos, por qué no claro. Una guitarra, que es bastante más fácil de trasladar también.
Claro, ¿eh? Sí.
Porque el piano claramente te lleva a la música docta.
Claro,
después cuando uno revisa...
El estudio del piano, sobre todo, claro, cuando uno es chico es una lata. Porque te partimos con los deditos y tocando melodías súper simples. Una manito, después la otra, con suerte las dos juntas.
¡Oh, qué complejo!
Y es fome. Y ahí va asomándose el estudio de la teoría, de... Bueno,
oye,
todo
pero,
el tema.
Pero,
y mi papá, bueno, él te iba a contar cómo por qué llegué ahí. Porque mi papá nos hacía escuchar música a nosotros, yeah. Éramos 5 hermanos.
A todos los hermanos.
Nos sentaba en el living y él dirigía.
Yeah.
A Mahler, a Beethoven, a qué sé yo, Wagner, le encantaba. Yeah. Y yo lo miraba porque mi viejo se apasionaba, o sea, le corrían las lágrimas de repente y respiraba. Y dirigía, se sabía las orquestaciones de memoria, le daba la entrada a las cuerdas, a los timbales, a los bronces y qué sé yo. Y él se dio cuenta, yo creo, que yo de alguna manera como que vibraba de una manera especial con el tema de la música. Y me pescó de las mechas, pum, al conservatorio, a estudiar.
Ya, y desde ahí... Demos un salto grande. ¿Cómo son los inicios de tu proceso artístico, tu desarrollo, ya yendo al tema más popular?
Bueno, así como te decía...
¿Cómo te pasas de eso a lo otro?
Empecé a... Bueno, yo la música que escuchaba en esa época, así por los compañeros de curso y por lo que estaba de moda, y en ese tiempo... Tener los discos que los rompían, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Era muy choro y me encantaba tener música extranjera, más que bien anglo, y de rock sinfónico, rock progresivo. Escuchaba mucho Genesis, uh-huh. Escuchaba mucho Yes, mucho yeah, Pink correcto. Floyd, mucho Emerson, Lake and Palmer, qué sé yo. Música que no eran cancioncitas así de 3 minutos con el estribillito, sino que eran obras...
Rock progresivo.
Claro, sí. Justamente. Y eso me empezó a motivar. Bueno, igual empezaron también la época en que se hacían festivales escolares. Yo estaba en el colegio, sí. ¿No es cierto? En primero medio, segundo medio, y se hacía el Festival de los Padres Franceses.
Ah, claro.
El del Liceo San Antonio. Y eran festivales grandes, entretenidos, a todo el mundo. Y yo empecé ahí a incursionar con canciones mías. Participando siempre en el género.
Para situarnos, estamos hablando de principios de los años 80.
No, menos.
Menos, años
70. Yo salí del colegio del 77. O sea, estamos hablando del 73, ya. 74, ya, 75.
Ya. Esa es tu época escolar. Entonces.
Escolar, claro. Ya. Absolutamente escolar.
¿Oye?
Y bueno, y de ahí empezamos a armar bandas con compañeros de curso, compañeros de colegio, que la mayoría eran más grandes que yo, pero como yo tocaba piano,
sí, sí,
me acercaban a mí, sí. Qué sé yo, y armamos unas bandas y componíamos nuestras canciones, tocábamos harto en el Aula Magna de la Santa María, en Santiago, ganamos festivales de rock en aquella época.
¿Y por ahí empieza a despertar el bichito de dedicarse a esto?
Sí, pues.
Sí.
Absolutamente, pero era bien complejo también,
me imagino.
En esa época y... mucho más que ahora, aunque ahora también es algo presente, que los papás siempre quieren que uno estudie de las carreras tradicionales, ¿no es cierto?, entre comillas, que te va a ir bien en la vida, que vaya a ganar hasta el lucas. Sí. Y como músico...
Es que para los papás es difícil.
Y como músico y popular todavía, para mi papá era... ¿Cómo se te ocurre? O sea...
Me imagino.
Está el loco. Sí,
con su gusto musical era como...
Claro, o sea, él feliz de que yo me hubiera dedicado y de haber sido un director de orquesta, un gran concertista en piano.
Claro, no te vetaba en la música, sino que más bien, ¿hacia qué música?
¿Hacia qué música? Y claro, yo creo que si yo me hubiera dedicado seriamente a la música docta, mi papá me hubiera dado todas las facilidades, o sea...
Mira qué bonito eso, ¿eh?
Anda, sí, a estudiar a donde quieras y qué sé yo.
Bueno.
Pero bueno.
Panchito, hoy nos convoca... Además de conocer de tu vida, conocer más de Pancho Puelma y su música, disfrutar de su música, una música que diría yo está llena de letras profundas, digamos, esas que te invitan a la reflexión.
Sí.
Tus letras nos hace conocerte un poquito. Sí. En tu discografía hay una canción que está inserta en tu álbum Años, una canción llamada Girando con la Vida. Y antes de escucharla, cuéntanos brevemente la temática de esta canción.
A ver, esta canción... Es como una reflexión, digamos, de venir observando cómo está el mundo y el día. Tenemos un planeta que está sufriendo, herido, y tenemos una sociedad donde están cayendo destruidas muchas cosas, ¿no? Donde hay guerras, donde está el cambio climático, ¿no es cierto?, la contaminación encima, y como que pasamos por ahí y no lo vemos, no nos detenemos a tomar conciencia en todo aquello. Y cómo van cayendo instituciones, ideologías, se van perdiendo fuerza, van perdiendo credibilidad. Y más bien un llamado de atención en esa área, ¿no?
Me parece perfecto. Entonces,
así que, por supuesto que he visto siempre de manera personal.
¿Eh? Ah, sí, claro, desde tu mirada.
Desde mi mirada.
Entonces,
claro.
Mi querido David Cifuentes, vamos con la canción entonces, Girando con la Vida, de Pancho Puelma.
Dicen cosas, dudan y se enojan y sienten. Quien está libre de presiones, de apariencias y posiciones, ¿quién puede engañarse hoy? Están girando con la vida y con la tierra que está herida en su interior y solo mira. Hay quienes tienen ilusiones y aprenden más de los errores y no se ven tan lejos y se les ve por dentro. Y ves el sol y ves el día, miras la luna y te inspira y vas sintiendo amor. Todo se ve mejor. Cada uno cree en lo que aprende. Difícil aceptar lo que no entiende. Y va sintiendo amor. Todo se ve mejor. De causas que no son buenas y viven. También hay tantos inocentes peleando guerras que no entienden y se les ve caer. Y van cayendo destruidas instituciones e ideologías. Tierra que está herida y no se ve tan lejos y se les ve por dentro.
notable canción, Girando con la Vida, de Pancho Puelma, quien es el primer invitado de este ciclo de programas, La Aventura de Conversar. Pancho, es muy difícil ser músico en Chile. Me acuerdo siempre de una frase del Coco Legrand que decía que vivíamos tan lejos y con suerte salíamos, ocupaba otra palabra, con suerte salíamos en el mapa.
Bueno, yo creo que todos los oficios tienen su afán, ¿no es cierto? Cuando uno está empezando, es complicado hacerse entrar en el ambiente, empezar a hacerte un nombre de a poquito, hay que golpear mucha puerta. Yo me acuerdo que cuando me retiré de arquitectura me fui a Santiago, tuve que irme porque allá funcionaba todo. Y empecé a golpear puertas pues, en los canales de televisión, con un casetito que tenía con mi canción Esperando Nacer, que recién la había grabado a pulso con medios propios nomás. Y bueno, de a poquito como que se empieza a armar el camino. Ahora, en ese tiempo claramente era mucho más difícil que ahora.
Sí, claro.
Darse a conocer porque no existían las redes sociales.
Mira,
¿no?
Te llevo justamente a ese tema. Claro. Hay un tema con la tecnología. Tú y yo somos de la época que comprábamos discos chicos, 45 o el 33, que era el long play. El disco chico, no sé si te acuerdas, traía un hoyo grande, teníamos que ponerle una galletita.
Claro.
Y la poníamos en un tocadisco. Todavía es muy joven, no sabe estas cosas. No. Y había a veces que poner una moneda a la aguja, ¿te acuerdas?
Para
pegarle un peso. Bueno, nosotros somos de esa época, los discos. Después vienen los cassettes, que ahí jugábamos con el lápiz, enrollando, ¿no es cierto? Después viene también el compact disc, que ahí hay toda una revolución con el disco compacto. Después empezamos a trasladar música a través de un pendrive. Y después aparecen distintas plataformas para escuchar música. ¿Cómo te has podido manejar tú con este avance que yo encuentro abismante de la tecnología?
Sí, ha sido complicado.
Me imagino.
Porque la verdad es que yo nunca he sido muy amigo de la cosa tecnológica, ¿no? A mí la música es música, es tocar,
sí,
y expresarte, qué sé yo. Pero ya los estudios de grabación eran fantásticos, muy entretenidos, estar ahí grabando y esos estudios que eran con unas cintas gordas de 16 pistas, qué sé yo. Y ya entrar en esta cosa de las redes sociales y publicar y estar. Nunca me ha llamado mucho la atención porque encuentro que hay un tema medio vanidoso entre medio.
Claro, claro.
Eso de que tú publicás algo y estás esperando a ver cuántos likes tenés, cuánta gente te contestó algo.
Y te vuelves dependiente después de eso.
Claro, y qué sé yo. Yo tengo mi Instagram, mi Facebook, qué sé yo, y de repente publico una que otra cosa, pero no soy un gallo que esté todo el rato ahí.
Estuve viendo que no invades tanto.
Hay que estar ahí, hay que dedicarse.
Es que hay muchas cosas que parece que los artistas obligadamente tienen que hacer. Mira, yo te llevo, tú y yo somos más o menos de una misma edad. Somos la cosecha de fin de los años 50. Buena cosecha, digo yo.
Sí, claro.
Por si no lo saben aquí, que hay gente joven, nosotros alguna vez fuimos último modelo también, ¿no es cierto?
Ah, que no.
Por
claro
supuesto.
Que sí.
Bueno.
Qué bueno.
Sí. Bueno, existe...
Claro. Del año.
Somos contemporáneos y existe el paso de los años, ¿cierto?
Así es, pues.
Y
el paso es lo suyo.
Los artistas muchas veces manejan de manera relevante la estética, ¿cierto? Y a muchos esto les genera dividendos. Uno los observa, justamente lo que tú comentabas recién, el tema de las redes sociales. Tú vas viendo cómo se preocupan de la estética.
Claro.
Algunos demasiado, me parece.
Sí, sí.
Y en el caso tuyo, todos te recordamos con tu melena, que fue tu sello, yo creo, ¿no?
Sí, claro.
Y pantalones rojos, camisa amarilla, tu melena.
Ochentero,
súper
total.
Ochentero, pero claro. Súper, súper ochentero. Y por ahí escuché una entrevista que me causó mucha gracia, donde tú decías que te la arreglabas con las manos y que usabas al flaco Spinetta.
Ah,
entonces,
claro.
Eso a mí me causó mucha gracia. ¿Por qué aparece aquí el flaco Spinetta?
Claro.
Bueno, me hizo mucha gracia, pero quiero que nos cuentes lo del flaco Spinetta y a su vez nos cuentes también desde una mirada humana, ¿cómo ves tú cómo nos afectan los años? Que es algo que nos afecta a todos, absolutamente a todos.
Así es, pues todos vamos para allá. Mira, el flaco Spinetta, divertido. Es una peineta que yo usaba de madera, esas que son con los dientes bien...
Que tienen pocos dientes.
Bien separados.
La Francisca que nos está mirando acá, de esa claro, cuál es.
De 6 u 8 dientes así separados, gordos de madera. Y esa yo, y me abría un poco el pelo, qué sé yo, para ordenarlo. Porque,
pero a ti te crecía el pelo para arriba.
Para arriba, absolutamente. Sí. Crespo, totalmente rizado y como tú dices...
Se transformó en tu sello.
Claro. Y entonces yo estaba todo el tiempo con las manos ordenándome, sacándome la visera para adelante, qué sé yo, Y bueno, con el tiempo... El tiempo hace lo suyo, pues empezó a crecer para abajo. Claro. La fuerza de gravedad, no, digo sí, yo, ¿no? Sí. No, claro, así que ahora tengo mi pelo largo, pero va abajo. Claro. Ya no crece para arriba ya.
Sí, pero el tema de la vanidad en los artistas debe ser jodido. Porque nos miramos al espejo y nos empezamos a ver distintos, pues nos empezamos a ver que y existen los registros de cuando eras jovencito, ¿te fijas?
Entonces, bueno, yo a mí hay poca gente que me reconoce, la verdad.
En la actualidad.
¿Sí? Aparte que yo estuve mucho tiempo bien desaparecido.
Sí.
Entonces, como que de repente caen en la... Ah, tú eres, no te puedo creer, qué sé yo. Y ahí viene la foto o el autógrafo o qué sé yo. Sí. Foto ahora, antes era un autógrafo.
Oye, Pancho, a propósito de... Flaco Spinetta, me causó mucha gracia eso.
Sí.
Yo cuando... Siempre me pareció que tu sonido ochentero tenía un cierto parecido, creo yo, alguna influencia en Charly García, en Serú Girán. Sí. Quizás hay algo de ahí. ¿Tu inspiración está desde ahí?
Absolutamente, porque yo cuando empecé a escuchar rock argentino, de aquella época, ¿no es cierto? Tú bien dices Serú Girán, que fue la banda que armó Charly después de La Máquina de Hacer Pájaros, después de Sui Generis, junto con David Lebón y Pedro Aznar, o sea... Era una tremenda banda.
Mira.
Y empezó a llamar la atención al tiro, la armonía y el virtuosismo, de, sobre todo de Pedro Aznar, ¿no?
Sí.
En el bajo y qué sé yo. Y la manera de cantar de Charly también tan, tan característica y el contenido de sus letras. Bueno, me empecé a influenciar, obviamente. Y aparte que a nosotros no como que nos invadieron bastante con sí, rock argentino.
Sí, era época de fogatas también, era época que escuchábamos canciones mucho.
Y más, un poquito más adelante, estoy hablando de la segunda mitad de los 80, cuando empezó el fenómeno del rock latino, ¿no? Que ahí estaba G.I.T., bueno, estaba el mismo Charly con su disco, Click Modernos, que...
Claro, pero esto creo yo es consecuencia de lo que venía de antes con Sui Generis.
Claro.
Sui Generis golpeó de manera muy fuerte.
Muy fuerte en la época fogatera.
Sí, pues, exacto.
Claro, después ya ellos entraron en Serú Girán, que es un trabajo mucho más...
Elaborado,
sí, ¿no es cierto? Sí. Claro. Y yo lo primero que empecé a escuchar fue el concierto de Adiós Sui Generis. Ah. ¿No es cierto? Lo que ha hecho en el
un
Luna
disco
Park.
Que en cualquier buena biblioteca musical no puede faltar.
Claro, sí. Eso fue como lo primero que yo empecé a escuchar así de los argentinos. Bueno, antes eran canciones que sonaban en la radio, qué sé yo, pero así de...
Oye...
Y por ahí me empecé, claramente tuve una influencia notable.
Uno lo percibe en el sonido, ¿eh? Uno lo percibe en el sonido.
Sí, claro, de alguna manera buscábamos. Buscábamos
por supuesto,
también,
todos tenemos que tener alguna inspiración
en
algo.
Buscábamos que las baterías sonaran con esa caja. ¡Pam! 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 Que era como el golpe a la caja y... como que tenía una reverb así que se cortaba con un gate.
Ah,
¿eh?
Qué bueno
eso. Sonidita ahí me entiende.
Oye, Pancho, vámonos a la música. Me gustaría que escucháramos ahora una muy buena canción tuya. En lo personal me gustó bastante. Me puse a escuchar con mucha atención tus letras. Bueno, esta también está inserta en el álbum Años. Sí. La canción se llama Yo Soy Así. Y yo te pregunto si tiene algo de vivencia personal esta canción.
Sí, pues absolutamente. Bueno, todas mis canciones son muy personales. Yo siempre las escribo en base a vivencias personales y observación mía. Y aquí es una canción más hacia un amor, hacia una mujer que me vi vencido por esa mujer. Vencido por una mujer, como dice Ana Belén en El Hombre del Piano.
Hombre del Piano.
Bueno, sí,
entonces tiene que ver con vivencias personales.
Más que explicarla, mejor escucharla.
Ya, escuchemos entonces de Pancho Puelma, Yo Soy Así.
quiero justificar lo que he hecho este hoy día. Ya no quiero darme más vueltas, solo por dar. Ya no quiero más inventar, solo sueños noche y día. Me doy cuenta que estoy solo en realidad. Y no me siento bien, nada sigue igual que ayer. Luego otro poco de tristeza, estoy lleno de amor. En cuanto más brillan mis ojos, más sé quién soy yo. ¿Qué es lo que tengo aquí? No sé callar, no sé fingir. Yo soy así, me voy de este mundo y luego vuelvo y te encuentro al despertar. Yo soy así, busco algo en el aire y de la nada en algún cuento me encontrarás. Y ya no tengo más por qué inventar, ya no tengo más por qué justificar, y ya no tengo más por qué fingir, ya no tengo más por qué hablar de mí. Que se acaba el día, no tengo más que hablar. Es hora de darse la vuelta, mirar un poco atrás. ¿Qué es lo que tengo aquí? No sé callar, no sé fingir. Yo soy así, voy de este mundo y luego vuelvo y te encuentro al despertar. Yo soy así, busco algo en el aire y de la nada en algún cuento me encontrarás.
Escuchábamos esta gran canción, Yo soy así, de Pancho Puelma, donde él relata que forma parte de sus vivencias personales.
Sí, quiero dejar un alcance que quede aquí grabado al aire sobre esta canción, que tiene un gran aporte de un gran amigo mío, Jaime Andrade.
Jaime Andrade, clásico de Los Socios.
Justamente. Y bueno, esta canción prácticamente la compusimos juntos, ¿eh?
Ah, mira,
en un momento, y claro, hay un gran aporte de él, así que quiero reconocerlo. Aquí me dijo que no crean que...
No, está bien. Tu imagen de aquellos años era tú cantando y Jaime Andrade con la guitarra atrás. Ese era un clásico de la imagen que era en tu música.
Claro.
Oye, bueno, pero gran canción y muy... asertivo tu comentario, tu aporte en este minuto con Jaime.
Sí.
Oye, importante mencionar que hay que sumergirse en el oasis de paz y tranquilidad que Radisson Blue Aqua Concon Hotel y Spa tiene para ti. Maravillosa vista al mar desde todas las instalaciones, somos testigos de eso en este minuto. Un maravilloso espacio de relajación en el spa y puedes también disfrutar de las más exquisitas preparaciones en el restaurante y bar. Para mayor información, contáctate a los fonos 32-254-6400 o 32-254-6460. Haz tu reserva y vive el estilo Radisson. No se desprenda de la sintonía, ya volvemos con la aventura de conversar en UCB Radio.